Cuando a mí me piden, oye, necesitamos una actriz para hacer un programa de radio, que es que dije, que por supuesto, yo soy actriz. Voy a tener una credencial que diga Televisa. Y eso va a hacer que yo entre a Televisa
y
Tele.
Y actuar.
Para mí, el concepto familia es muy importante. Me hizo también entender de dónde vengo, ¿no? Voy a ser totalmente honesta, como siempre lo he sido. Unas preguntas que ofendieron mucho mi inteligencia y demás. Nunca, Paulina, nunca dimensioné, capté, entendí
el poder que tenía eso.
Jamás.
Sí.
De las cosas más arriesgadas que he hecho en mi vida ha sido venirme a Ciudad de México e irme de la Ciudad de México. Sí. No solamente me iba a hacer conocer mi propia identidad de persona, no como locutora, sí, sino quién era yo.
Hoy, en un episodio más de En Flow, fíjense nada más. Ella es veracruzana, es actriz, cosa que yo no sabía, ¿no? Ay, es que ya esa risa, todos íbamos contigo en el coche y seguimos yendo contigo en el coche desde hace...
Muchos años.
Muchos años. Bueno, la conocen muy bien, es la reina de la radio. Ah. Yo te admiro muchísimo desde siempre. El día que yo me enteré que tenía la oportunidad de estar en su programa y poder estar al aire con ella, me llené de alegría, de orgullo y me sentí muy importante. Ella está Tamara Vargas, muchachos, aplauso hoy en el club, eso es todo. ¿Cómo estás, Tami?
Hace 125 años que no veía yo a Paulina y que no compartíamos micrófono. Sí. Y esa es una cosa que lamentaba mucho, porque en algún momento evidentemente lo hicimos y ese tipo de cosas que traspasan precisamente el micrófono, porque mantenemos una amistad, sí, y sobre todo me parece a mí, un respeto mutuo por nuestro trabajo. Entonces nos admiramos, nos echamos porras, pero qué bonita, pero qué maravilloso. Entonces, verla en este momento, verte en este momento y abrazarte ha sido de verdad un gusto.
Yo creo que, mira, hasta me da chino. Ya sabes que soy muy sensible.
Ah, bueno, pero hola, yo también.
A mí me encanta eso de cuando me vuelvo a encontrar con la gente y sé que dejamos una huella o un cariño súper genuino, uh-huh, que a veces, ¿no? O sea, puede pasar mucho tiempo y te reencuentras y que aprendiste y que verdaderamente gozas del éxito de la otra persona y además le aprendes, porque creo que a veces los egos nos han alejado un poco de la oportunidad de aprender del otro y siempre pensar como, ¿pero por qué ella va a salir primero? ¿Pero por qué ella va a estar en la foto? ¿Pero por qué...? Cuando asumes todas estas cosas y te reconoces y reconoces en el otro una oportunidad de aprender, pasa esto, ¿no?
Totalmente, pero además yo creo que cuando estás enfocado, básicamente me pasa contigo, por ejemplo, me pasa con nuestra compañera y colega también, Sandra Corcuera,
sí,
como que sabes el camino de cada una, que es... Y te empatizas tanto con eso porque es muy parecido a tu propio camino. Entonces, como que es como si yo también lo hubiera vivido, ¿me explico?
Claro, claro.
Con Gaby Cam, por ejemplo. Es decir, locutoras, sí, amigas, colegas, que a mí me quedó muy claro desde el principio que inicié en el mundo de la radio, que ninguna de nosotras nos apellidamos ni Azcárraga, ni Aguirre, ni Vargas. Bueno, yo sí me he apellido Vargas, pero soy de los parientes pobres.
Exacto.
Vamos, no, que no somos dueños de las empresas, sí, que... no, sino un día estás aquí, pero otro allá. Un día estás junto, o sea, estamos todos juntos. Entonces, eso es lo que yo creo que hace que se te baje el ego, que empatizas muchísimo, que dices, sí, ay, bueno, qué felicidad. Yo sé lo que le costó, ¿sabes?
Claro.
Me parece que va por ahí.
Y eso, hablando de lo que te costó, fíjate, y lo decía en serio, o sea, llevas años acompañándonos. Yo no conozco a alguien que no diga, no, es que yo crecí. Aparte, cuando ya te dicen, yo crecí escuchando Ya Párate, dices, pues sí, ya todos
sí,
crecimos,
sí,
escuchando Ya Párate.
Hasta yo crecí.
Exacto. ¿Cómo le has hecho para crecer tan bonita?
Ah, gracias, gracias.
Pero fíjate, yo me acuerdo también en ese proceso, cuando yo entré a Ya Párate con ustedes, que fue un rato, mm-hmm, así, ¿no? Tú estabas embarazada de tu segunda hija.
Sí.
Y luego yo me embaracé de Victoria.
Sí.
O sea, como que... ¿Ves cómo vamos cambiando y vamos creciendo? Ajá. Y a veces no te das cuenta del paso del tiempo en la radio, que es, pues, tú cuando entraste al radio no había estas redes sociales,
no había
estos medios, ¿no?
A ver, yo entré hace 25 años a la radio. Entré en el 99 sin ninguna intención de entrar.
Sí.
De entrada. No tenía, pero ni la más remota intención de entrar, mucho menos de permanecer siendo locutora, y no tenía una idea de lo que me esperaba, de cómo abrir un micrófono y hablar yo, Tamara, no solamente me iba a hacer conocer mi propia identidad de persona, no como locutora, sino quién era yo. A una edad, además, muy, muy importante, los 20, 21 años. Entonces, pues obviamente que quería yo más y más de lo mismo. Y a eso súmale la retroalimentación que estás diciendo ahora, que existe, que es tan directa. De por sí lo era. Yo creo que por eso la radio nunca ha muerto ni morirá. Porque la retroalimentación que hay con aquella persona a la que estás hablando y que no estás viendo es tan inmediata, es tan cálida, es tan, tan genuina, tanto como tú lo seas frente al micrófono.
Que creo que eso es un punto importantísimo. Antes se necesitaba y se quería gente genuina, pero ahora nos los pide mucho más. Hoy la gente queremos, yo como radioescucha, lo que quiero es oír a alguien que me hable de verdad, que me cuente sus cosas, que me identifique con ella. Y creo que tú lo hiciste desde el principio.
Te digo algo, yo te voy a decir, les voy a decir, ¿por qué nunca pensé en ser locutora? Porque en mi época, que a lo mejor es la época de muchos de ustedes, el locutor tenía que hablar así, engolar la voz, y entonces, y que yo decía, evidentemente ese señor no habla así en su
casa.
Muy
impostados.
Pero era lo que se buscaba.
Sí.
Y entonces, con las mujeres que había al aire, también pasaba eso. Entonces, ellas todo el tiempo eran románticas y eran sexys. Y yo decía, ah, no quiero oír eso.
Sí.
Entonces, éramos de la época que poníamos el cassette y, oye, que se calle el locutor para poder grabar mi canción.
Ah, claro, sí.
Oye, ya, por favor.
Se trababa tantito, ¿no?
Ay, no, se metía 2.50 y digo, oh, qué la canción, ¿no? Yo era de esa época. Entonces, no tenía realmente esa, no sé, esa necesidad del micrófono y la locución, para nada. Sin embargo, como yo estudio actuación,
sí,
cuando, ya te explicaré, pero bueno, a lo que quiero llegar es que justo la radio me daba lo contrario a lo que me daba ser actriz, porque cuando eres actriz, pues, haces personajes.
Ajá.
Haces personajes, no eres tú, y siempre, casi siempre buscas ser muy alejado a lo que eres tú para demostrar tus dotes de actriz, ¿no? Entonces, cuando yo abrí el micrófono y al final me di cuenta, o me decían quienes eran mis jefes en ese momento, tú tienes que platicar. Y yo, no manches, ¿me van a pagar por platicar? Bueno, esto de...
¿Qué es?
¿Es el paraíso, acaso? Porque amo hablar, amo platicar, amo estar en la charla. Y creo que además tuve muy buen maestro, que fue mi papá. Mi papá era excelente charlista.
¡Ay, qué rico!
Y entonces era con un arma de doble filo, porque, por ejemplo, si yo estaba jovencilla en la adolescencia y mis amigos iban a pasar por mí a casa para ir a la plaza, al cine, por favor que no esté mi papá, porque si no, ya no vamos a ir.
O sea, hablaba horas.
No, se quedaban ellos así de, ¿y qué más? Y luego, o sea, y mi papá, no, y entonces, ¿desde qué? Y yo decía, no, ya no fuimos. O sea,
pero qué rico tener
sí,
ese recuerdo, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. De verdad, y podías oír de él, yo en específico, mil veces la misma historia que me quedaba otra vez a oírla. O le decía, o no, cuéntales cuándo, ya sabes.
Ah, ok, ok.
Entonces yo decía, qué padre, voy a platicar. Esto de esto se trata, puf, hagámoslo. Entonces nunca lo vi como de entrada siempre lo vi como algo muy fácil de hacer y nunca lo vi como un reto de, ¿sabes? Como cuando estoy preparando.
Porque aparte tú no estabas preparándote para un casting de radio. O sea, tú no ibas a eso.
No, ¿no?
O sea,
jamás. Entonces fui a ser yo.
Sí.
Y siempre he pensado que lo que más defiendo ahora conscientemente es ser yo con o sin micrófono.
Sí.
Eso es.
Es que hoy es eso, ¿no? Hoy vas aprendiendo y qué padre que lo trajeras desde hace mucho, pero es como nada de afuera te define. O sea, a ti no te define el micrófono, no te define la empresa en la que trabajas, no te define si estás casada o no. Te defines tú, Tamara, en todos lados, todo el tiempo, ¿no?
Ahora, debo confesar que había una mujer a la que yo escuchaba cuando iba a la universidad, a la que sí me quedaba escuchando. Y ojo, no necesariamente estaba de acuerdo con lo que ella decía en la radio. Muchas veces estaba yo en contra de lo que decía. Pero pensaba, esa mujer está hablando por ella misma, es decir,
sí, sí,
es muy auténtica, es verdadera. Y era Fernanda Familiar.
Okay.
O sea, yo tenía 18 años y Fernanda estaba en Globo.
Okay.
Y a ella me quedaba escuchando porque me parecía que no impostaba la voz, que
sí,
hablaba
sí,
de lo que ella quería. Que y yo decía, ah, wow, eso.
Ay, qué padre,
¿sí?
Qué
sí,
padre,
sí.
Anécdota. Y además, bueno, a ver, yo quiero regresar un poco a ti de chiquita. ¿Quién era Tamara de chiquita? ¿Fuiste una niña segura? ¿Creciste siempre pensando que podías lograr lo que querías? ¿Quién eras tú?
Yo era una niña rodeada de muchos adultos. Soy la más chica de 7 hermanos. Mi hermana mayor me lleva 28 años.
No es cierto. No sabía esas historias.
Entonces, yo nunca tuve un hermano o una hermana
Pues era como tu mamá.
Con la que pelear la ropa, con la que, pues déjame, pero le voy a decir a mi mamá, jamás. Somos una familia muy unida, los siete al día de hoy, todo el tiempo estamos así chateando. Yo siempre digo que mis hermanos son mi coro griego. ¿Sabes? En las obras griegas el coro es el que aconseja al protagonista. Sí. Ve para allá, no vayas por ahí. Ellos son mi coro griego siempre, porque pues soy la más chica. Entonces tuve padres muy grandes. Mi papá le llevaba 14 años a mi mamá, entonces mi papá me tuvo cuando él tenía 52 años.
Okay.
Y mi mamá tenía 38 años cuando yo nací. Entonces, creo que llegué a una familia, no creo, estoy segura, muy hecha.
Sí.
Un poco con este asunto de, ups,
¿dónde encajo?
Más que nada, por mí ni se preocupen, yo no vengo aquí a hacerles, a moverles el tapete. Siempre llegué con esa, creo ahora, conscientemente, sí. Vamos, trabajado, que siempre tengo ese de, conmigo lo tienen facilísimo, no voy a dar problemas, y además siempre admirando hasta el día de hoy muchísimo la familia de la que provengo, que aunque fuimos... de muy, muy, muy escasos recursos. Todos los siete somos profesionistas, porque mi papá fue como muy, muy interesado en eso.
¿Qué hacía tu papá?
Mi papá era militar.
Ok.
Fue capitán y después salió de la milicia y se dedicó por 20 años a trabajar en tránsito del Estado. Él era jefe.
Ok.
Pero su mayor pasión, además de tener hijos, como se pueden dar cuenta...
Y que su mayor pasión no eran los hijos, sino tu mamá.
Por supuesto, era el amor de su vida.
Punto.
Siempre su preocupación fue mantener unida a la familia.
Okay.
Yo no conocí nunca lo que era, insisto, no hablarle a mi hermano o a mi hermana, o es que mis papás ahorita no sé. Jamás, o sea, para nosotros eso jamás existió. Entonces, o escuchar todos los domingos a mi papá hablarle a sus seis hermanos, porque él era el mayor de siete, mamá era la mayor de 14, o sea, familiones. Entonces, para mí, el concepto familia es muy importante, me hizo también entender de dónde vengo, ¿no? Y bueno, pues además una pareja que duró 43 años casados hasta que mi papá falleció.
Okay.
Entonces, para mí, top de tops.
Pero creces en este... Y aparte tienes una familia muy linda que ahorita platicaremos.
Gracias.
Pero por otro lado es... Tú creces en este lugar donde eres la más chiquita de los siete hermanos. Y en la escuela y en esto, ¿tú te sentías segura? ¿Fuiste una niña que confiaba en sí misma? ¿O también esa parte te hizo a lo mejor pues no sentirte tan integrada, no?
Más que no integrada, siempre quise... no quedar mal o complacer o...
Ok.
Jamás pensé en ser la oveja negra de la familia. ¿Cómo? O sea, tenía yo tanta admiración por mis hermanos y todos eran tan picudos y tan profesionistas y tal. O sea, yo entré a la primaria, les voy a decir esto. Nada más para que chequen. A los 5 años.
Ok.
Me saltaron un año del kinder. En tercero de kinder no me lo hicieron porque ya sabía yo leer y escribir. Entonces la maestra sugirió que me pasaran a primero. Y entonces mi hermana, la que está antes de mí, ya iba en sexto de primaria. Y Tania, mi hermana Tania, de primero a sexto, todos los años, no sacó otra cosa que no fuera 10, ni siquiera un 9.
Guau, qué fuerte, o sea, qué padre, pero qué fuerte para la que le sigue, ¿no?
Ay, eres hermanita de Tania. Y yo así de...
no sé.
Depende.
Sí, no me acuerdo, no sé.
Entonces, sí venía yo con cierta presión de todos son muy buenos, muy exitosos y no sé qué. Entonces, no es que creciera tan segura, sino como muy comprometida.
Ok. ¿Y te fue bien?
Sí.
Yo creo que eres como muy disciplinada, ¿no?
Sí. No, sí, sí. Soy ñoñona en eso. Pero tú vas a decir, a diferencia de Tania, que siempre tuvo esa, de Tania o de cualquiera de mis hermanos, esa disciplina en la escuela, resulta que a esa misma edad, a los 5 años, mi mamá tuvo a bien meterme a la Escuela Municipal de Bellas Artes, donde yo llevaba de 3 de la tarde a 9 de la noche, todos los días, por 6 años, clases de música, teatro, danza y artes plásticas. Y yo era la más feliz. Eso era mi recreo realmente. Entonces, claro, no estaba yo todo el día pegada en la primaria, en la escuela, porque yo salía a las 9 del EMBA, de la Escuela de Bellas Artes, a hacer tareas y a apurarme porque la escuela... Entonces, yo no fui de puros 10s y saqué mis 8s, mis 9s.
Pero tenías también esta otra disciplina.
Sí, pero ¿no? Entonces, pero bueno... muy, muy feliz. Si tú me preguntas, de tus amigas de la primaria, no me acuerdo de ninguna, desgraciadamente, que fuera...
O sea, no eras amiguera.
Ahí no.
Sí, no.
Pero pregúntame que hasta el día de hoy yo mantengo no solo contacto, sino amistad profunda con mis amigos de música.
Ok. Uh-huh. Con los que iban contigo desde chiquitita siguen siendo tus amigos.
Sí, totalmente, sí.
Y entonces... creces en este entorno familiar, que aparte, qué bonito, la verdad, sí. Qué padre que haya estas historias también en la familia.
Sí.
Porque de repente oímos muchos, no quiere decir que todo haya sido fácil, pero que en general había mucho amor y mucha unión.
Mucho, sí.
Y entonces, bueno, ya sales de la escuela y te decides estudiar en la universidad, en
la Facultad de Teatro.
En Veracruz.
Ah, pues es que esto es una historia, porque yo he pasado por tres universidades, por tres facultades. Yo estudio, como te decía, desde los 5 hasta los 11 años música aquí en la Escuela Municipal de Bellas Artes, en el mero puerto de Veracruz, y de ahí nos vamos, una parte de la familia, porque evidentemente mis hermanos grandes ya vivían en todos lados, o sea, ya unos en el norte, en fin. Entonces, las dos más chicas y mi mamá nos vamos a Jalapa, que es la capital del estado, y mi papá le dan un trabajo en Córdoba,
okay,
que es cerca, básicamente, y entonces él como que iba y venía, pero... yo me ubico en Jalapa y ahí hago secundaria, prepa, pero al mismo tiempo de secundaria y prepa, entro a los 11 años a la Facultad de Música.
Ok.
A estudiar la carrera de piano y canto. Pero la cosa es que yo solo hago 7 semestres ahí. Y digo solo porque para estudiar piano son 20 semestres, son 10 años de carrera.
¡Wow!
Entonces no hice ni la mitad.
Bueno, ¿no? Pero...
entonces al mismo tiempo hacía secundaria y en la tarde me iba a la facultad. Y luego hacía prepa y en la tarde seguía yo en la facultad. Hasta que termino la prepa y había que elegir ahora sí una carrera. O sea, bueno, entonces evidentemente mis papás dijeron, ah, pues te vas a seguir en música, ¿no? Ya tenía yo piano y demás. Sí. Y yo les digo, ¿qué creen que no? Que voy a estudiar en la Facultad de Teatro. Y mi papá así como de que, ¿por qué? Y yo... y imposible que me pregunten por qué, si ustedes me han llevado a todas estas clases de niña. Entonces él me decía, bueno, pero estaría bueno como que algo más, ya sabes, típico. Y entonces yo dije, bueno, en las, ya sabes, ¿cómo se llama? Test de orientación.
Ajá,
salía que yo era buena para ser abogada. Yo no sé quién me hizo eso. Y entonces hago el examen a la universidad para derecho. Pero derecho solamente había en el sistema abierto.
Okay.
Y teatro en el sistema escolarizado. Entonces yo de lunes a viernes iba a la Facultad de Teatro, todo esto de la Universidad Veracruzana, de la UV, y los sábados me iba yo a estudiar Derecho.
¡Wow!
O sea, qué loca, nada que
ver. O sea, has estudiado mucho.
Pues sí, pero ya después del primer semestre que mi papá se dio cuenta que me estaba volviendo loca, le dije, perdón, pero voy a desertar. ¿De cuál? Le dije, obviamente de Derecho. Y entonces me seguí en la Facultad de Teatro, me titulé y demás, y trabajaba yo en todo caso en dos compañías de teatro desde muy chavilla, porque además me daban beca en la escuela, en fin, había que hacerlo así, pero muy feliz, muy contenta. Estaba yo en una compañía de exalumnos de la facultad y en una compañía de la Secretaría de Educación Pública, de la SEP, y daba obras de teatro a las primarias, secundarias y demás. Entonces, pues esos eran... tenía yo muy... o sea, yo entré a la universidad, a la Facultad de Teatro a los 17 años. Entonces, pues cuando me recibí, tenía 21 años, pues yo estaba muy feliz recibiendo dinero ya.
Sí, ya trabajando y así, sí. Además con tanto aprendizaje. Y luego, bueno, hacen esto que vas a dar una poesía o algo así al radio, ¿no?
Ah, fíjate que... ahí está un rollo. En Veracruz, en ese momento, en una estación de radio importante, de un grupo importante que se llamaba Grupo FM, se estaba empezando a dar en México este asunto de las franquicias. Es
okay.
Decir, entonces MBS va a franquiciatar EXA, Televisa Radio va a franquiciatar Vox FM y así. Entonces, en ese grupo de radio en Veracruz iban a tomar la franquicia de Vox FM de Televisa. ¿Y qué pasa con las franquicias? Que hasta el día de hoy algunos programas se tienen que mantener igual que como sucede en la matriz, ¿no?
Claro, en la Ciudad de México,
de radio, en la Ciudad de México. Y otros son locales. Uno de los programas que ellos querían replicar de Ciudad de México lo hacía en Vox FM los domingos una actriz, que es Susana Zabaleta.
Ok.
Ese programa se llamaba El Lado Oscuro del Corazón. Lo que Susana hacía era recibir cartas, imagínate de qué época estamos hablando.
¡Qué belleza!
Cartas del público... o poemas del público de amor.
Y los leía.
Y los leía y los interpretaba.
Y más como Susana,
bueno,
qué
intensa,
barbaridad.
Intensa. Sí. Y entonces el operador lo que hacía era que ponía una rola que tuviera que ver
con este momento.
Ajá. Entonces, cuando a mí me piden, oye, necesitamos una actriz para hacer un programa de radio, que sé qué, dije, que por supuesto, yo soy actriz, claro.
Sí, estoy lista.
Locutora no, pero actriz, sí. Sí. Y entonces, hago el casting, me quedo, quemo las naves en Jalapa y me voy al puerto de Veracruz y todo era como, pero no vamos a decir quiénes son los nuevos locutores. Todo era así, sí. Ya sabes, ¿no? Mercadotecnia y entonces va a ser la primicia y todos son locutores nuevos y no sé qué. Yo, bueno, ok. Y entonces, 2 semanas antes de que empezara el programa, me habla mi jefe y me dice, ¿sabes qué? Tu programa no va. Y yo, okay, ahí voy otra vez a recoger mis cosas. Me dijo, no. El programa no va porque yo creo que con los jarochos no va a pegar. Aquí nos gusta el reggaetón, no los poemas. Te lo juro que esa fue la explicación.
Y reggaetón en esa época.
O sea, era Daddy Yankee, La Gasolina, Don Omar y así. Claro. Yo dije, no me veo, no, ya. Aparte, espérame, yo venía de la Facultad de Teatro, toda intelectual.
Sí, sí, profunda.
Yo oía a Silvio Rodríguez, veía La Jornada. O sea, ¿sí me explico? Entonces sí, yo decía, claro, que era Daddy Yankee, de que loca, ¿no? Entonces me dijo, pero sí queremos que te quedes en la parrilla de locutores. Y yo, bueno, pues evidentemente ya me había movido de ciudad y demás, y dije, pues sí, me quedo. Y era un poco entre esta cosa como que de pena, de que mis compañeros de la escuela me preguntaban, ¿no? ¿Ahora qué haces? ¿Eres presentar rolas? ¿Cómo crees? Y yo, ¡ay, no! ¿Qué es esto?
¡Qué oso!
¡Qué oso! En fin, pues era yo presentar rolas, y eso sí, con mucha actitud y que no sé qué, porque era la edad que tenía, claro. Y aparte porque la estación se prestaba para eso, ¿no? El día que se inaugura Vox FM, quienes van a inaugurarlo son quienes dirigían Vox FM México, que eran el Burro Van Rankin, el director, y el subdirector era Arturo Forzán.
¡Guau, Arturo Forzán!
Entonces, ese día me toca a mí, de los locutores nuevos, entrevistarlos a ellos dos, ¿sabes? Como que entrevista, entonces yo los entrevisto, ¿sí qué? Y ya, y en la noche de ese día que todos nos fuimos a cenar para festejar, ellos me abordan. Y me dicen, oye, ¿no te gustaría tener una cabina en México? Y yo, ¿cómo? Sí, o sea, que te fueras a México a hacer un programa de radio. Yo tenía experiencia, nada, nula. Pero yo dije, pucha, esto es Televisa Radio, voy a tener una credencial que diga Televisa. Y eso va a hacer que yo entre a Televisa
Tele. Y actuar, claro.
Y actuar, porque ¿qué creen que soy? Actriz.
Claro, entonces, sí lo sabemos.
Lo sabemos perfectamente. Entonces, yo les dije, órale, va. Sí. Le dije, pues voy a mover mis cosas para poderme ir allá, nada más que el día que te vaya a tocar no me vayas a desconocer.
Sí.
Y no, claro que no sé qué. Y en efecto, esto fue el 26 de octubre, cuando ellos me proponen esto, y para diciembre yo ya estaba aquí en Ciudad de México, ¿te acuerdas? Claro, te estábamos esperando y no sé qué. Y me dan por primera vez una cabina todos los días en Vox FM a las 7 de la noche, que es un súper horario.
Claro, ¿no?
Todos de regreso.
¿Cómo se llamaba? Ahí era...
No, sí tenía un nombre, que era La Confidente de la Radio.
Okay.
Y entonces, con mis escasos 21 años, el programa se trataba de que yo tenía que aconsejar al público en algo. Y yo decía, ¿aconsejar de qué? O
sea, tengo 21 años.
No, sí. Tenía yo idea de nada. Pero además, no, y entonces pones un tema y entonces lo hablas de eso. Y yo digo, ¿hablas? Eso es lo mío. Hablo. Yo hablo y hablo. Entonces, lo que hice en aquel momento fue, en lugar de aconsejarlos yo exponía un tema. Amores de lejos. ¿Quién no ha vivido un amor de lejos? Y que no sé qué. Que me hablen, por favor, a la cabina. Y entonces, soy fulanita, viví un amor de lejos. Entonces, ¿qué? Y me fue de la patada. Y entonces hablaba otra. Okay. Soy menganita. Le quiero decir a fulanita que yo en su caso hubiera hecho tal y cual. Ah, bueno. Entonces, ellos se aconsejaban entre sí. Y yo, bueno, esto fue el programa de hoy. Nos vemos mañana.
Pero qué brillante. Fue perfecto.
Además, nunca, Paulina, nunca dimensioné, capté, entendí
el poder que tenía eso.
Jamás.
Sí.
Que estaba ahí una cabina, ahora como me dicen, en las grandes ligas.
Sí.
En Televisa Radio, en Prime Time. Jamás. Para mí yo era, ¿y entonces cómo le haré para ir a la producción de, y decía yo, un productor de tele? O sea, yo, sí. Ah, sí, ahora y voy a recibir mi quincena aquí, pero pues para irme para allá.
Y además, el impacto de la radio es, como lo decías al principio, es inmediato. O sea, si ese programa la gente te oyó y le gustó, es que sales a la calle y la gente necesita hablar contigo porque quieren volver a escucharte y conocerte. Y ahí la magia era enorme, porque no era como que hoy podemos ver las fotos de todos, interactuar con todo el mundo. Ahí era, si de por sí es mágico porque es hermoso, era más todavía.
Totalmente. Pero además, insisto, era un programa para que yo fuera lo más yo posible.
Sí.
Bueno, pues así me fui 9 meses hasta que conseguí por primera vez actuar en México. Y no en televisión, sino para Bellas Artes.
¡Guau! Entonces,
yo dije, oiga, muchas gracias por la oportunidad del radio.
Yo me voy a Bellas Artes.
No, totalmente perdida, inmadura. Además, déjame decirte, esto del radio y de la respuesta inmediata de la que estás hablando, lo veía yo en, oye, gracias por ayudarme, por el consejo, porque, claro, tocábamos temas pues emocionales y demás, entonces se enganchaban. Te invito a la primera comunión de mi hijo. Ay, claro que sí. Y tú, yo iba. Sí. Te invito a la no sé qué. Claro que sí, yo iba. Hasta que me pararon el alto. O sea, me pusieron un alto y me dijeron, Tamara, estás en Ciudad de México, ¿eh? O sea, no estás en Veracruz aquí a la vuelta.
No te puedes ir a todas las cosas que...
Aparte yo, sí, mira, reconocer la señora de que soy la que me invitó del radio. O sea, no, toda mal. Llega con regalo para el niño del bautizo. No, muy mal. Entonces, me voy a Bellas Artes a hacer una obra de teatro. Y el primer día fui muy feliz y al mismo tiempo tan desgraciada de que me di cuenta, dije, cómo extraño el radio, no puede ser posible.
Ay, es que lo empiezas a hacer y no te puedes ir nunca.
No te puedes ir nunca.
Sí, no.
Y bueno, estuve en una temporada, no más de un año, menos de un año, estuvimos en temporada muy bien, tuve la oportunidad, que creo a veces las cosas tienen un significado especial. A mí esa representación de radio, de teatro, mi papá tuvo oportunidad de venir a verme, entonces, antes de fallecer, entonces para mí tuvo...
¿Y qué obra fue?
Se llamaba Tú que subes al árbol, y era una obra de nacionalidad como pakistaní, era una cosa rarísima, fumadísima, yo salía de iguana, o sea,
qué bien el papel de iguana de Tamara Vargas.
Pero aparte era un ente que se le aparecía el personaje principal. Ay, no, una cosa loca, pero mi papá, no, qué bárbaro. Qué éxito, hija. Muy bien. Ok, total.
Pasé el año.
Deja tú, se mueven las cosas dentro de Televisa Radio y todos los que estaban
se van.
Se van y entra Grupo Prisa. Y entonces yo dije, no, pues ahí como si ahí no me conoce nadie. Pero me habla un compañero que era no operador, sino jefe de producción de ahí. Okay. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Están buscando voces nuevas porque van a mover a muchos locutores. Entonces yo pues te propuse a ti. Entonces, pues si quieres, doy un demo de lo que ya tenemos de antes para dárselo a los españoles. Ah, pues órale, ¿no? Para esto, yo en ese momento no solamente ya había hecho teatro, ya había, ¿cómo se dice? Extreado en una novela.
Ok, ok, ya estábamos al éxito, íbamos a Hollywood.
Extreado en una novela que además, dicho sea de paso, la novela era El Juego de la Vida, que era niñas jugando fútbol, Ana Lajewska,
no sé qué. Ah, claro, sí me acuerdo.
Y entonces todo sucedía en una preparatoria y yo tuve en algunos momentos diálogos, no era un personaje, yo era extra, pero mi papá me decía, te vi hoy, saliste, como has de cuenta, detrás del pino que iba a decir, sí. Tú ibas con tu mochila. Y yo, ¡ay, qué bueno! O sea...
Pero orgullo total.
Orgullo.
Te sí, total.
No, de aquí al éxito, hija. Total, dan el demo, me cita el señor Reglero y me dice, oye, te quiero para un programa que vamos a empezar, que es espejo de un programa de televisión, pero lo vamos a hacer en radio. Ah, ok. Que se llama Operación Triunfo. El tuyo va a ser Operación Triunfo Radio.
Ok.
Claro, él, iluso, ingenuo, pensó que Operación Triunfo aquí iba a ser lo que fue en España, y pues no fue así, porque la academia y lo que todos ya sabemos. Sin embargo, Operación Triunfo Radio tenía una labor muy bonita, mi participación. De entrada era igual a las 6 de la mañana, como en su momento ya párate, o sea, ya desde entonces hacía yo radio a las 6 de la mañana, y a los chicos de Operación Triunfo los despertaban con mi programa en la casa. Entonces yo, buenos días a todos, es momento de levantaros. O sea, no solamente se oía al aire, sino ellos.
En la casa de Operación Triunfo.
Exacto. Okay. Entonces fue un programa muy, muy lindo que duró lo que duró Operación Triunfo. Y entonces el mismo señor Reglero me dice, terminando esto, la intención es hacer un morning show.
Ok.
Espejo de 40 principales España. Para entonces ya no era Vox FM aquí, ya era 40 principales. Entonces el morning show de allá se llama Anda Ya. Y el de aquí, pues no sabemos cómo se va a llamar, pero lo que requiero es de ti, o sea, de una mujer. Voy a llamarle a un güero que está saliendo en Big Brother. Dijo, porque es la bomba, es súper guay, no sé qué. Y era Facundo.
Sí.
Solo me falta uno que haga voces o personajes que imite, pero no conozco. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Hay uno que no es que imite, sino que hace sus propios personajes, sus propias voces, y es un chavo nuevo que está en Telehit, en un programa que se llama Black and White. Se llama Omar Chaparro, le dije, velo. Yo no conocía ni a Facundo ni a Omar.
Omar. O sea, tú recomendaste a Omar.
Omar, con, sí, sí, claro. Sí. Y entonces él llama a Facundo, le llama a Omar. Omar le dice, sí, sí, y solo sí, yo entro con Perico Padilla, que era sí, quien lo acompañaba. Claro. Y entonces ese proyecto, que era de 3, se volvió de 4, porque Omar metió a Perico. Y nos conocimos un día para tomarnos fotos para el programa. No más.
Y clic.
Mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. Oigan, pues el programa se va a tratar de esto, vamos a hacer un piloto, ¿ok? Y la idea era que yo era el ancla del programa. Sí. Y ellos iban a venir eventualmente, Facundo, a presentarme una entrevista que hubiera hecho ambulantes o lo que sea. Y Omar a hacer bromas. Y ya de ahí, cuando hicieran lo que tenían que hacer, se iban.
Se iban.
En algún momento llegó a ser así. O sea, ya después.
No me acuerdo ni de eso.
Pero nunca fue así en realidad. Okay. El primer día, o sea, 2 de diciembre de 2002, que inició ya Párate, 7 de la mañana en aquel momento, es que era una diversión, pero parecía que nos habían encerrado en el manicomio. Y quedamos tan contentos los cuatro que dijeron ellos, me acuerdo, ¿qué onda? Venimos mañana otra vez todos, ¿no? Porque el plan era, nada más el primer día lo vamos a hacer todos.
Todo. Y luego ya quisieron ir
y
todos.
Y luego todos los días quisieron hacer todos los días. Además, los de las disqueras le decían al señor Reglero, este programa te va a durar, pero nada, o sea, ni un año. Y luego despertar los tempranos a Facundo, o sea, no, olvida, vete despidiendo de esto.
No manches, ve nada más.
O sea, hasta el día de hoy, ¿verdad?
Sí, exacto.
Entonces, pues, era el kinder.
Y se hicieron súper amigos, ¿no?
Súper. Somos tan distintos, pero es que yo sé que pudiera parecer ya un cliché hablar de eso, pero tú nos conoces.
Sí, y los quiero tanto también.
Y el mismo Facundo y Omar son tan diferentes sí. En su estilo de hacer reír, en su manera de hacer comedia, que no podías creer que se llevaran tan bien. Y después, Perico salió muy pronto de ahí, porque tembló en Polanco, es un chiste interno, evidentemente, y entró la garra. Después de algunas personas que estuvieron intentando, finalmente entra la garra, que es Mario Cuevas, locutor de Guadalajara.
De Guadalajara.
Y él lo hacía remoto, ¿no? Él estando en Guadalajara, nosotros tres aquí en México. Y pues otro personaje, porque además no era Mario, era la garra. Entonces era un personaje que era gay, muy desinhibido, muy Elton John, sí. Muy no sé qué. Y fue una maravilla.
Es importante porque ahí se tocan temas que no se tocaban en todos lados. Hablas de un personaje que era gay y aparte empiezan a hablar ustedes temas de todo. Y entonces íbamos, los que iban todavía a la escuela, los que iban... A todos nos acompañaban y oíamos cosas que no se escuchaban en la radio. Fue como un parteaguas de cómo se hace ahora la radio, la verdad.
Totalmente,
¿no?
Sí.
O sea, sí creo que debes reconocer que cambiaron la radio. ¿No?
Yo creo que sí tocamos muchos puntos que a partir de Ya Párate ahora se han vuelto recurrentes.
Y más ese estilo de morning show que jamás se hacía así en la radio. Se rompe por completo todo este tono de hablar como locutores, de temas tan claros, tan anclados. No, cada quien con su punto de vista, carcajadas, el público hablaba.
A ver, que a mí me tocaba este asunto de, y tú sabes, las fans, digamos.
Sí.
Que quieren a ellos, no aceptan a cualquier chica. Porque ella está ahí, ¿no?
Sí.
Si es desde... ¡Ay, lo amo! ¿No? Y ellas, al contrario, me querían mucho a mí, pues. E inclusive me decían, ¡qué bárbara! ¡Qué padre que no te dejas! ¿No? Porque ellos son bien, bien aventados. Bien llevados. Pero yo, de alguna manera, yo creo que por parte de mi personalidad era... ¿Sabes? Como...
Sí, sí.
O sea, no tanto porque tuviéramos un guión, porque que nunca lo tuvimos, ¿no? Era muy
exacto.
Claro que no había guiones ahí. Imagínate que algunas veces hicimos cosas tan irreverentes o tan locas como quedarnos un minuto en silencio. Por supuesto.
Y en radio, imagínate.
No, bueno, sonó la alarma en el World Trade Center, en la torre de ahí, ¿de qué pasa? Se cayó el 101. Y eso fue por un concurso que teníamos de Arjona contra alguien, ¿no? Entonces la gente hablaba y votaba, ¿qué quieres escuchar? ¿Arjona o a un mosquito zumbando? No,
¿Y pues, cuando ganó Arjona hicieron un minuto de silencio?
No.
¿Qué?
era Arjona o un minuto de silencio, y ganó un minuto de silencio. Nunca no. ganaba Arjona, porque no lo íbamos a permitir.
Saludos, pero no lo íbamos a permitir.
No lo íbamos a permitir.
No, hicieron cosas súper irreverentes y las siguieron haciendo, y tú siempre fuiste como esa ancla, a final de cuentas, porque hacías que todos agarraran un poco el control, sí. ¿no? O sea, como, hey, regresen a donde estamos.
Oigan, hay que ir a corte, oigan, hay una sí. mención. Sí, un poco sí.
¿Qué pasa con una Tamara que de repente quiere una familia y que se regresa a Veracruz?
Uy.
O sea, me dieron ganas de decir un corte y regresamos con esto porque está tremendo. ¿Ya sabes?
Uf.
Pero la verdad es que es... ¿Qué pasa cuando dices, me quiero ir?
Pues pasa que mucha gente saltó. Porque mi primera intención cuando me iba yo a casar con Ernesto era que Ernesto se viniera a vivir a Ciudad de México. Él vivía en Veracruz. Y entonces, un buen día... Yo para ese entonces trabajaba en otro rollo. Y tenía yo un sitcom, bueno, estaba yo dentro de un sitcom que se llamaba Qué Madre Tan Padre. O sea, tenía yo mucho trabajo aquí.
Ajá.
Y pues estaba en el radio. Y entonces la idea era que él se viniera a vivir para acá y la, 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 la. Pero un día, estando aquí él y yo tenía que hacer una mención en un lugar en Polanco para otro rollo, y teníamos él y yo una cena con amigos en el sur, en Perisur. Y nos tardamos 3 horas en llegar de un lugar a otro. Llegamos, ya todo el mundo había cenado, ya... O sea, yo estaba harta de manejar. Y entonces, cuando terminó el día, o sea, antes de irnos a dormir, yo le dije, ¿sabes qué? Yo no te voy a traer a esto.
Sí.
Yo me voy a ir para Veracruz. Y me dijo, ¿qué? Le dije, claro. O sea, él a las 7 de la noche salía de la chamba y se iba a correr al malecón. O sea, era una vida maravillosa. Y yo lo iba a traer a 3 horas de manejar. O sea, sí. ¿Qué es esto? No. Entonces, decido ser yo la que se va, y pues se los digo a mis compañeros de Ya Párate, y el primero fue Facundo, me puso como loca. Me dijo, es que tú no piensas más que en ti, que quieres decir que
yo... ¡Egoísta!
¿Hola? Sí. ¿Qué cosa, verdad? Que piense primero en mí.
Sí, ¿por qué, no? Hay que pensar siempre en el otro.
Exacto. Y entonces me súper regañó, Omar como que se agüitó, entonces esto ya se va a acabar, no sé qué. Y entonces, en esa época, me acuerdo perfecto que nos llevan a España, a todo Ya Párate, a unos premios de los 40, quién sabe qué, y me hacen como una emboscada. Me reúnen sin que yo supiera, en el bar del hotel una noche, el señor Reglero, pero mis compañeros, pero otro personaje además que era productor y demás, a hacerme unas preguntas, voy a ser totalmente honesta, como siempre lo he sido, unas preguntas que ofendieron mucho mi inteligencia y demás, porque era, ¿quién es ese Ernesto, tía? ¿Tiene cafetales o qué? O sea, ¿por qué te quieres? Yo te puedo presentar a alguien.
Y yo, quijada, caída.
Ajá. Y yo, ¿cómo? Pero, ¿sí sabes? O sea, hay una cosa que se llama amor, ¿sabes esto?
Sí.
O sea, no es que yo ande yéndome a Veracruz a buscar bombas con frijol. Es que, y aquí te las voy a dar, no. Es que, o sea, ahí está un señor que quiero.
Sí,
o sea,
sí, sí, aunque no tenga cafetales.
Exacto. Entonces, a ver, yo ahí entendí que mis prioridades cuando yo estaba chavilla de 20, 21 años y venirme a Ciudad de México, es que mi prioridad era mi profesión. Mis prioridades habían cambiado. Y mi primer cosa importante era hacer una familia, y no la quería yo hacer en Ciudad de México. Y tampoco es que me iba yo a ir a, no sé, Zacatecas, que no conozco. O sea, me iba yo a ir al lugar de donde soy.
Sí, sí, sí.
Entonces...
Y que había una garra que estaba transmitiendo desde Guadalajara, y entonces había todas las facilidades para poder transmitir.
Ah, bueno, eso lo entendí yo, pero no ellos.
Ok.
Porque ellos me dijeron, no, allá tú no lo vas a poder hacer. No se puede. O sea, técnicamente, la tecnología no nos da para eso.
Pero en la garra sí.
Ok, bueno, pues qué lástima. Entonces me despido del programa. Bye. Y en ese momento yo me caso, me voy de luna de miel, mi mamá fallece, todo sucede en un periodo muy corto, en unos meses muy, muy cercanos, y me hablan. Y me habla el señor Reglero otra vez y me dice, ya vimos que sí se puede, que lo hagas desde allá.
Ok.
Entonces, bueno, lo que te quiero decir con esto es que de las cosas más arriesgadas que he hecho en mi vida ha sido venirme a Ciudad de México e irme de la Ciudad de México.
Sí, claro.
Pero las dos decisiones han sido tomadas por mí.
¿Y estás orgullosa de haber tomado esas decisiones?
Por supuesto.
¿Hoy te ves en el espejo y sientes eso? O sea, ¿sientes admiración por ti?
Sobre todo reconocimiento. Reconozco, me reconozco en muchas cosas que he hecho muy bien, otras cosas que he hecho fatal, por supuesto, Y eso me da mucha, mucha satisfacción.
Hoy estás en el radio otra vez, en la radio te oímos en MBS. Y además has tenido, primero estuviste también con Ingrid Coronado y ahora entra contigo
Luz María Cetina,
otra vez personas que no conocías. Y yo te preguntaba fuera del aire que si te daba nervio o no trabajar con alguien nuevo, aprenderle, y quedaste de decirme qué es lo que sí.
Ok, mi respuesta primera fue, me encanta trabajar con gente nueva. Me fascina, por supuesto, con los amigos que no solo... He tenido la fortuna de trabajar con amigos. Es que eso es una motivación. Nada más regreso tantito para decirte que imagínate que yo tenía que despertar todos los días 5 de la mañana y que mi primer pensamiento era de, ¡ay, voy a ver a mis cuates!
O sea, ¡qué alegría de trabajo!
Era
qué
una alegría. Y puso el estándar muy alto de lo que yo acepto para un trabajo.
Ok.
Entonces, me complace muchísimo conocer a nuevas personas. Solo hay una cosa que me preocupa o que tengo mucho cuidado en que esa otra persona tenga. Y es el mismo respeto que yo le tengo a la radio.
Ay, qué importante.
Porque siento que voy a abrirles la puerta de mi casa, ¿sabes? Es como... Todo esto que construí, mira, mi cocina, mi sala, lo que sea, me traje esta plantita y así.
Ahora tú vas a vivir también aquí.
Tú también vas a estar aquí. No vas a llegar y patear a mi perro, porque entonces ahí sí no lo voy a soportar. Sí. Si esa persona dice, wow, todo está padrísimo, mira, y yo traje otra planta y ya. Digo, esto es.
Suma.
Esto es.
Sí.
Es lo único que yo cuido muchísimo, que tengan tanto respeto por la radio como yo.
Fuiste creando un mundo para ti con estas elecciones. Creo que creaste muy bien todo eso. Y hoy lo sigues creando. Y yo te preguntaría dos cosas. ¿La radio ha cambiado mucho en este tiempo? O sea, ¿sientes que hoy es pues lo que vivía Tamara en Ya Párate, a toda la competencia que hay hoy, los lugares, las cosas, la comunicación que quiere tener la gente? ¿Hoy eres distinta? Porque aparte todos cambiamos, qué bendición, pero...
Es que más bien eso. No, yo seguramente la radio ha cambiado por el desarrollo tecnológico también, esto que hablábamos de cómo la gente ahora no solamente puede escucharnos, sino además ahora puede vernos, que ayer Luz María me preguntaba eso. ¿Te arreglas de una manera especial porque ahora te ven en YouTube? Ellos están viendo un programa de radio.
Sí, exactamente. Sé tú, ven cómoda.
Exacto. Ellos están viendo un programa de radio. Vamos, no es que no esté al pendiente del público, pero para mí el foco no es la cámara, es el micrófono.
El micrófono.
Entonces, eso es un punto. Pero en todo caso, lo que quiero decir es, la que ha cambiado soy yo.
Sí.
Y por eso es que terminó mi ciclo en Ya Párate, por decirlo de alguna manera, porque... Yo ya era una persona que necesitaba, con mi edad, con mis circunstancias de vida, que era ser madre y demás, comunicar otra cosa. Me encanta el jijijojo, y eso lo voy a seguir haciendo.
Porque
es parte de mi personalidad jarocha, además, creo. Pero necesitaba decir algo que conectara mucho más con lo que yo estaba viviendo, ¿no? Entonces ya las bromas por teléfono, meh.
Y está padrísimo que haya alguien que lo pueda seguir haciendo porque no esté en ese lugar. Siempre para todos y cada quien está en su posición más valiosa.
Por supuesto. ¿No? Qué felicidad.
Y tú que decides eso también, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vas a este lugar y hoy vemos una Tamara que además compartes tu historia también con tus hijas, ese crecimiento increíble que han tenido, la admiración que tienes por tu pareja, por tus hijas, por tu familia. Eso... Se nota en ti, se nota cómo lo vas transmitiendo. O sea, sí se te nota que eres una persona que admira a las personas que ama y siempre buscas rodearte de personas que admiras.
Totalmente. Ah, yo creo que, fíjate, así como lo dices, los primeros que pienso son mis hermanos, porque empecé hablándote de eso.
Sí, por eso.
Yo crecí con gente que admiré tanto, que fueron muy, muy modelos para mí, pero que además... Es como si vivieras eso, con gente que admiras, pero no esa gente no te volteara a ver así, sino que son tus amores, ¿me explico?
Sí, sí.
Entonces, pues fui muy afortunada por eso.
¿Te da miedo crecer o te gusta crecer?
No, me encanta. Bueno, yo he prometido vivir hasta los 93. A mí misma me lo prometí.
Sí, sí.
Pero le hice a Ernesto prometerme que él viviría un año después. O sea, que yo moriría primero y él después.
Ok, para que no sea el mismo golpe para las hijas un año.
Deja tú, yo no quiero vivir ese golpe de que él se vaya. Entonces le dije, yo sí me estoy cuidando para vivir hasta los 93. Tienes que cuidarte para vivir hasta los 94. No me vas a salir con que te vas antes.
Sí, porque me va a doler demasiado. No lo
ya te estoy advirtiendo. Te estoy advirtiendo que yo hasta los 93 y no te puedes ir antes.
Totalmente.
Entonces, bueno, sí, me encanta vivir, me encanta... Creo, me parece a mí, que cada vez que me autoanalizo, hay cosas mías que me gustan más que antes no tenía. Y decía, ay, ¿cómo no esto lo tenía yo antes?
¿Te comparas?
¿Con las demás personas? Sí, yo creo que sí, evidentemente sí. Sí, sí, y tengo modelos también a seguir. Lo que no hago, yo creo que porque al principio por miedosa, es escuchar a mis competencias.
Ok.
Al principio no lo hacía por miedosa cuando estaba yo en Ya Párate, porque ¿qué tal que escucho que lo está haciendo mejor que yo?
Ok, ok.
Y entonces me daba un poco de miedo. Y después me di cuenta que no había necesidad. Estaba yo tan clavada en lo mío, o sea, estaba yo tan inmersa en lo que yo quería dar,
sí,
que ya después no importó eso. Entonces, al día de hoy lo sigo aplicando. Sí tengo muchos modelos, sí reconozco mucho, mucho que digo, hijo eso, eso vale oro.
Oro.
Ojalá yo lo aprenda a hacer, sí.
Siempre pedimos una palabra para que nos escribas ahí en el cuadrito, que luego lo quiero hacer en grande. Yo creo que luego voy a irlas a buscar a todas, a cada quien en donde esté, y les voy a pedir una palabra. Pero, ¿qué palabra le pondrías al cuadro?
Yo creo que autenticidad.
Me gusta y no está. Y además creo que, bueno, ahorita nos la pones, pero para despedirnos, sí.
Con mi color favorito.
Te veo, ¿tu color favorito es el morado?
Es que es como, yo según yo, es color bugambilia.
Ok, ¿y tu flor favorita bugambilia?
Pues sí, es de mis flores favoritas, pero el color, que no le encuentro, como que otro color podría ser como...
Sí, no.
Borgoña, verga. No.
Bugambilia. Así déjalo, como le ibas a decir, no estaba bien. Y mientras, bueno, yo les voy diciendo que... Además de crear un mundo nuevo con nuestra historia, con nuestra vida, aprendiendo y que estas mujeres vienen a inspirarnos con sus historias, a mí me encanta decirles que siempre hay quienes nos acompañan para tener una vida mucho más bonita, como Be Free, que son suplementos naturales que están hechos a base de granada y nos ayudan en este crecimiento para crecer mucho más sanas, aceptar la perimenopausia, la menopausia, los cambios hormonales, todas esas cosas que nos vienen. Ese sí no te salvas ni tú, Tamara.
No, por eso yo ando bien aplicada con esto de las hormonas y todo eso. Yo,
es muy importante. Pues
sigue, sí, 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 cultivándome.
De hecho, te vamos a regalar tu kit.
¡Ay!
No sabes de verdad. Qué éxito.
Pero quiero saber.
Sí, ahorita ahí viene toda la explicación, pero están hechos solo a base de ingredientes naturales. La granada los hacen de verdad en un laboratorio espectacular, en donde lo único que les preocupa es que nos sintamos bien y nos acompañen en esto. Así es que gracias por estar aquí.
Gracias a ti por ese
salud
café.
Por la vida.
Yes.
Sí. Y te escuchamos en...
Por favor, en MBS 102.5, Tamara con Luz, de lunes a viernes de 10 a 12 del
y
día.
¿Y tienes un podcast?
Tengo un podcast que se llama Somos lo que hay, donde ahí nomás ese es el recreo de mi vida. Todos los miércoles en YouTube.
Gracias, y me encanta escuchar historias de tanta felicidad.
Ay, muchas gracias.
Como de tanto éxito, porque pues sí, la vida a veces nos lleva a lugares.
Pero un día me tienes que preguntar desde cuando me supercaí y eso, ¿no?
No, pero nada más dime una cosa, ¿cuándo fue tu peor caída?
Ah, la peor, madre santísima. He tenido un chorro, pero yo creo que cuando dije algo de lo que no estaba segura, dije algo en el micrófono muy fuerte de lo que no estaba segura, y eso me costó muchísimo aprendizaje. O sea,
¿pero cuál fue la consecuencia? O sea,
no, me súper regañaron. Por fortuna, hubo una fuente que confirmó lo que yo acababa de decir, pero lo dije muy a la ligera, y tenía que ver con países, tenía que ver con gente, tenía que ver con dolores.
O sea, hablando así de guerra casi.
Sí, y entonces ahí entendí, tenía incluso escasos 21 años, acababa yo de llegar, la responsabilidad de abrir la boca ante un micrófono. Primero se abre aquí.
Sí.
Y luego acá. Lo entendí, me costó lágrima, sí.
¿Y hoy sientes en un lugar el piso parejo? O sea, ¿hoy te sientes como entre, o sea, como que las cosas las sientes a gusto en tu vida? O sea, ¿hoy no sientes que haya un...?
No, me siento muy a gusto aprendiendo a ser mamá de un adolescente, aprendiendo a ser mamá de una puberta, aprendiendo este nuevo ciclo en el radio, pues muy de aprendiz, entonces pues bueno, pues para aprender hay que regarla también.
Y hay que seguir aprendiendo, no importa cuántos años tengamos, hay que seguir aprendiendo. Gracias, Tamara.
Gracias a ti,
Vargas.
Paulina, y felicidades.
Nos vemos en el próximo episodio de En Flow y sigan creando el mundo que ustedes quieren tener.
Sí, o sea, yo entré novia y casada con él, duré 10 años, de los 17 a los 27 años estoy con esa persona.
¿Y luego te volviste a casar a los?
A los 31.
Qué buena historia.
Sí.
O sea, qué bueno, qué duro que te haya ido tan mal en ese matrimonio, pero que después como que todo se acomodó y tienes una familia súper linda.
Sí, sí, sí. Porque además, Ernesto era el niño que me gustaba en la secundaria, que nunca me peló.
¿Y cómo lo reencontraste?
O sea, nunca me peló, entre comillas. Lo que pasa es que nunca se me aclaró. Yo tenía 12 años y él 13. Pero él me llevaba a mi casa después de la escuela, de la secundaria. Una vez me invitó y mi papá nos llevó, así como los años maravillosos, al Casino Español, y así. Y no lo volví a ver hasta que ya estaba yo casada. Entonces, justo yo ese fin de semana me venía a vivir para acá.
Pero pido, yo sí te voy a preguntar esto. Cuando viste a Ernesto estando casada, ¿te gustó otra vez?
Me cayeron los calzones, o sea... Ernesto Treviño Garza en mi casa significa mucho desde que yo tengo 12 años. O sea, okay. Porque todos mis hermanos me buleaban de ¿qué viste Treviño Garza?
Es que aparte te iba a decir, parece nombre de novela de...
Pues es que él es regio, no puede ser de otro lugar, ¿estás de acuerdo? Entonces se volvió que todos mis hermanos sabían que a mí me gustaba desde niña ese niño.
Ok.
Entonces cuando yo volví a verlo, que me hace así, yo estaba entrevistando a Moenia, me dice, ¿te acuerdas de mí? Y yo me dice, soy Ernesto Treviño Garza. Fue como la novela, ¿me explico? Como...
¡Wow!
Y yo, claro que me acuerdo. Hola. Sí, pero pues no se podía en ese momento. Y yo me vine a vivir para acá y él se fue a vivir a España, entonces...
¿Y ya después se reencontraron?
Hasta 2006.
Ok.
Un mail. ¿Te acuerdas de mí? Soy Ernesto Treviño Garza.
Oye, pero es que nunca te me has olvidado.
Nunca. Y ¿no? Yo ya estaba divorciada.